buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Como siempre, el gusto y el placer de estar con ustedes los mediodías de sábado en este programa número 37 del 12 de junio, que se lo vamos a dedicar a charlar con un productor que integra un grupo. Eso es lo que tenemos previsto para hoy. Nos va a llevar los dos bloques porque sin duda hay mucha cosa para conversar, no solamente de los temas productivos, sino también de lo que significa el trabajo en grupo. Así que bueno, presentación mediante, vendremos charlando con Luis Giordano, que es productor del grupo Francia Navarro, del departamento de Río Negro, sobre el funcionamiento, cómo nació, qué metas tienen, en fin, cómo vienen desarrollándose. Bien, en este caso, normalmente, charlamos con los técnicos del plan sobre distintos temas, ¿no? En el cual, sí, como siempre decimos, tratamos de acompasar todo lo que son los ciclos productivos con el apoyo del conocimiento para sacar dudas. Después, por supuesto, siempre está la posibilidad de la consulta en el mano a mano con los técnicos de cada regional sobre distintos temas. Pero bueno, en definitiva, lo que hacemos a través de este medio es tratar de llegar a los que sí tienen relación con el plan y con sus técnicos, pero también a los que no tienen relación. Pero hoy lo vamos a dedicar a charlar con, en este caso, con un productor, y un productor que trabaja en grupo. Eso ya supone una pila de cosas, ¿no? En este caso estamos hablando con Luis Giordano, que pertenece al grupo Francia Navarro, y en el cual, como tantos uruguayos por distintas circunstancias, se capacitó en el exterior y concretamente en Europa, y después, como tantos, volvió a su tierra. Luis, es un placer charlar contigo, y te pedimos que, a modo de introducción, allí con un poco de calentamiento, nos cuentes cómo fue tu recorrido allí por tu formación. Iniciada en la Facultad de Agronomía, pero después continuaba en el exterior, como un modo de introducción, ¿no?
Primero quería aclarar que a través del ingeniero Fernando Larrembe Verde teníamos nuestra vinculación permanente con el Plan Agropecuario, nos consideramos parte de lo que después muestra el Plan Agropecuario como sus experiencias. Uh-huh. Sobre lo que me es particular, yo empecé en una facultad de agronomía y un país muy complicado, como el de los años 70, principios de los 70. Por motivos obvios tuve que irme. Terminé refugiado en Bélgica, donde decidí sentar un poco cabeza y empezar a estudiar mi primer hijo. Y empecé en un instituto superior agrícola, hice una carrera básica de 3 años agrícola. Después, un cuarto año, todo esto con una beca del gobierno belga para los refugiados. Uh-huh. El cuarto año, en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, hicimos la parte que era una parte veterinaria y otra parte agronómica, que se juntan las dos cosas, donde el nombre es zootecnia, lo que se llama, que no es la excepción que tiene el Uruguay, que es la genética, sino es la cría de ganado en general.
Exacto.
Después llegué al Uruguay, no tenía nada mucho que ver lo que había estudiado. Estudié, trabajé un año en República Dominicana, en un tambo, entre paréntesis, antes de poder volver al Uruguay, y que fue una experiencia muy interesante, y volví al Uruguay y empecé a estudiar y a ver cómo era la situación de nuestra ganadería, que si bien algo conocía de la juventud y de haber estudiado un poco, porque uh-huh. Trabajo sobre las pasturas de basalto, una recopilación bibliográfica de lo que había. No es lo mismo estar al frente de un establecimiento agropecuario, en la realidad que se estaba viviendo en ese momento, con ideas de progreso y de buscar avanzar y vivir de otra manera. Era la época de la era de la criocenia y de la vela, y de caminos que no se podía entrar nunca, y los vehículos de aquella época, los 85. Y empezamos a trabajar en el periodo familiar, en esa época. Al poco tiempo nos encontramos con unos amigos que estaban trabajando, haciendo registro de la estanzuela del norte en aquella época y de Diea, y estaban promoviendo grupos de asistencia recíproca en Paso de los Toros. Eso nos dio una base social, vamos a decir, un relacionamiento con el medio que no teníamos, y que es muy importante para poder enfrentar y entender la realidad que uno está viviendo, por más estudios que uno haya tenido. No sé, por ahí me parece que lo particular está cumplido, vamos a decir. Ahí sí, empezó el trabajo en grupo, vamos a decir, en los años 88 más o menos.
El grupo Francia Navarro, actualmente, Luis, ¿cuántos integrantes tiene? Y ¿qué rubros abarca? Digo, para saber de qué estamos hablando, ¿no?
El grupo Francia Navarro tiene un promedio de 1,000 hectáreas, entre los 15 integrantes que somos, hay desde 100 hasta 2,000 y pico. Tenemos un tambero artesanal, un tambero que envía con Aprole, invernadores, criadores la mayoría, con agricultura en esta nueva etapa de la agropecuaria en el Uruguay, integrada. Yo, por ejemplo, 20% del campo está forestado con un contrato de arrendamiento con Montes del Plata. Después el conjunto del grupo tiene un campo de recría que está recriando vaquillonas, arrendado también a Montes del Plata. Y después el funcionamiento real del grupo es una reunión mensual donde se analiza objetivamente los números, primero que son objetivos, que son reales los números de la actividad del año, y se analizan y se ve que con los colegas, es decir, no con la competencia, sino con los colegas que tenemos, porque no competimos entre los integrantes del grupo, se analiza cómo va la marcha de ese predio con la experiencia de los otros, con la ayuda de la asistencia técnica de los técnicos o la coordinación, vamos a decir, para lograr síntesis. Y bueno, y con eso, yo por lo menos hace 20 años que por lo menos no solo sobrevivo, sino que hemos seguido avanzando.
¿En tu caso, tu realidad cambió después que te integraste al grupo?
Sin duda, porque en general nuestras explotaciones son explotaciones familiares, donde está la madre, los hermanos, los hijos, y las reuniones de grupo lo que sirven es para que no solo uno logre a veces entender lo que está haciendo, porque sistematiza a través de los registros y a través del análisis de los números, sino que además tiene una fuerza muy grande con el resto de la familia, esa reunión anual de grupo, en donde el resto de la familia, por los terceros, se entera de que si uno está haciendo porquería, si está haciendo bien, si está haciendo mal. Entonces tiene un valor extra, vamos a decir, que es muy importante, no solo de control individual de cómo uno va haciendo la gestión, sino además de la familia se entera en este momento de lo que está pasando, vamos a decir, y en general no son gente vinculada a la agropecuaria directamente.
Exacto. Por supuesto que los técnicos que trabajan con grupos saben bien que el concretar metas, es decir, primero ponerse metas como grupo, que en un principio, por supuesto, no deben ser metas alcanzables en un plazo no muy prolongado, porque eso evidentemente favorece la, no solamente levanta la moral del grupo, lo cohesiona y lo proyecta y lo consolida más que nada, para después, bueno, si eso continúa, por supuesto plantearse metas ya a más largo plazo y más ambiciosas. Digo, como veo que ustedes, por ejemplo, afrontaron el tema de lo que es la recría, ¿no? Siempre un tema tanto para productores lecheros como para productores de carne que es importante. ¿Cómo tienen definida esa mecánica en lo que es fijar metas en un grupo que ya lleva unos cuantos años de funcionamiento, ¿no?
Claro, es decir, primero la meta inicial es ser un grupo, tener pertenencia al grupo. No sé si me explico.
Sí, en general lo que se llama el sentido de pertenencia.
El sentido de pertenencia. Y eso significa un compromiso que es de respeto mutuo con el resto de los colegas que tenemos dentro del grupo. Es decir, yo tengo que ir a la reunión del otro y él tiene que venir a la mía como mínimo, ¿no? Eso es una etapa que no es despreciable, vamos a decir. Es decir, constituirse en un grupo permanente y después el empezar a conocer cada uno de los predios. Yo hay predios que conozco hace 20 años, por ejemplo, y siempre, todos los años, tenemos detalles y cuestiones distintas que dan para conversar, porque cambia la coyuntura, cambian las relaciones de precio, cambia 20 cosas, cambia las necesidades del productor, y entonces se va modificando. El conocimiento de todo ese camino, vamos a decir, es una cuestión muy importante en sí misma, porque le da un aval a una recomendación o a una toma de posición. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos arrendar a la forestación, fueron decisiones que no fueron muy fáciles, no había mucha experiencia sobre esto, y el grupo en general suscribió la toma de decisiones. Uh-huh. Ahora se integró uno de mis hijos viene a trabajar y estamos tomando la decisión de ir hacia un tambo comercial. Estamos trabajando hacia eso. Bueno, eso fue una discusión del grupo profunda. Siempre la etapa de emprendimientos conjuntos fue una aspiración. Bueno, el año pasado cumplimos el campo de recría como aspiración, como meta de un negocio en conjunto, vamos a decir. Pero permanentemente estamos haciendo negocios de compra de ganado entre uno y otro. Por ejemplo, ahora hicimos silo de planta entera y éramos tres compañeros de grupo que éramos cercanos. Y bueno, la máquina vino porque juntábamos un volumen de hectáreas y éramos uno solo, no venía. Y hay toda una serie de cuestiones que hacen a un trabajo mucho más apoyado, vamos a decir, que el que se hace si uno no tuviera un compañero de grupo que agarra el teléfono y le pregunta. Y no es por despreciar las antiguas ferias donde uno conversaba y hablaba de bueyes perdidos y uh-huh. contaba que la lana valía $5 y uno sabía que no había pasado de 2. Es decir, es una relación seria y de trabajo y muy positiva en el sentido de que permite ir avanzando. En metas concretas, yo pienso que es mantener esas reuniones de análisis sistemáticas y profundas y serias, y después en trabajos en conjunto, el desarrollo del campo recría son las cosas que tenemos por adelante y que se mantienen en el tiempo, vamos a decir. Después otro tipo de emprendimiento yo no tengo en la cabeza en este momento, por lo menos.
Pero seguramente surgirá alguno, porque como tú decías, las realidades son cambiantes y las exigencias también.
Radio Plan.
Como siempre les recordamos la forma de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto al 099-839-546. El mail es radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy. o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Vamos a hacer una pausa para venir nuevamente conversando con Luis Navarro, productor del grupo Francia Navarro, porque nos quedan algunas cosas para charlar con él. Luis, algo que no te pregunté, digo, ¿el grupo Francia Navarro trabaja dentro de alguna organización nacional? Te digo, por ejemplo, no sé, FUCRE o algo, o lo hace en forma independiente?
No, es decir, la organización nacional a la que nos referimos, que le damos los datos anualmente, es el Plan Agropecuario.
Uh-huh. Con las carpetas verdes.
Con las carpetas verdes, que son las carpetas que se le envían todos los años al plan. Y el plan también salió como promotor del acuerdo que hicimos con Montes del Plata para el campo recreativo. Uh-huh. ¿No?
Luis, en cuanto a si esta la actividad en grupo, si lo charlamos un poco en la previa, ¿no? Yo te decía, bueno, quizás la respuesta capaz que era obvia, ¿no? Saber, bueno, si esta actividad debe ser propiciada o no. Y yo creo que tú bien decidas, ¿no? Si bien la respuesta parecería ser obvia, pero hay que explicar por qué. Y solamente los que se integran un grupo y comparten todas esas realidades de las que tú hablabas, ¿no? Que no es solamente lo productivo, es lo familiar, es sentirse quizás apoyado en la toma de decisiones, que es lo que en definitiva los productores hacen en el día a día. Yo creo que hay mucha cosa como para decir, bueno, ni que tal vez, que es debe ser propiciada. Pero es bueno charlar con un integrante, un grupo que reafirme estos conceptos, ¿no?
Sí, yo pienso que tiene que ser una política de propiciar, no de subvencionar o de obligar a los productores a pertenecer a un grupo. Debe ser parte de una política del Estado de crear condiciones para avanzar. Los grupos, al tener un montón de gente, un grupo de gente junta, hace un proceso de análisis que sirve para avanzar y para, como decía un viejo compañero del grupo, si pasa un ferrocarril, poder subir, aunque sea en el último vagón. Uh-huh. Si el grupo crea condiciones hacia eso, la información circula fluidamente, y una información ya más seleccionada, que no la información que uno escucha en la radio o agarra en internet o en otro lugar. Es decir, es una información mucho más procesada, mucho más pensada y adaptada a las circunstancias en una zona como es en caso nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Estado, a mi entender, es una actividad a promover, pero no a obligar, ¿no? Los 30.000 ganaderos que hay no tienen que formar, dividido 15, 20.000 grupos, 10.000 grupos, no tiene sentido eso.
Sí, es decir, por supuesto.
Tiene que haber políticas, tampoco como en Cambio Rural Argentino, porque al fin y al cabo lo que hacían era juntar gente que no tenía nada que ver entre sí para agarrar un subsidio. Uh-huh. Es decir, tendría que ser una forma de llevar una asistencia técnica y un trabajo ordenado de los productores, que por ejemplo yo tengo 9 de junio la reunión y tengo que tener los números organizados para el 9 de junio. Si yo no tuviera reunión el 9 de junio, mis números puede ser que estuvieran en diciembre del año que viene. Uh-huh. Como le pasa absolutamente a todo el mundo, ¿no? Y eso en la toma de decisión es importante y sirve para tener los pies en la tierra y saber hacia dónde uno va o qué es lo que está pasando, ¿no? No solo el bolsillo si está lleno de plata o vacío, porque de repente el bolsillo está lleno de plata y no tengo ganado en el campo, y entonces no sé qué es lo mejor.
Exacto.
No sé si con esto te alcanza.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo te contaba también un poco que bueno, nuestra experiencia con los grupos ha sido muy muy fructífera. Entonces uno ha aprendido a valorar las fortalezas y las debilidades que todos los grupos tienen. Y bueno, lo que tú decías hoy, ¿no? La prueba es que el día que sacaron algunos subsidios, desaparecieron muchos grupos. Y sin embargo hay otros que siguen, o sea que había algo más en el fondo que hacía necesario que siguieran unidos. Y yo creo que eso es lo rescatable, ¿no? Así que bueno, sin duda que por supuesto debe ser una política de Estado, este tema. Luis, yo creo que bueno, Fernando tuvo muy acertado en elegirte a ti como portavoz. Hemos tenido un diálogo muy muy fluido, y nos has contado muchas cosas, ¿no? De lo que es este grupo Francia Navarro. Yo por supuesto, ¿no? Las gracias a ti por charlar con nosotros. Larga vida al grupo. Y bueno, y un abrazo al Gallego Herrero, que también lo integra, y en el cual, bueno, por nuestra labor periodística, cuando él estuvo en la Federación Rural, teníamos bastante bastante contacto. Un abrazo, Luis, y bueno, las gracias por tu tiempo.
Por favor, a las órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, hemos estado charlando con Luis Giordano, uno de los integrantes del grupo Francia Navarro. Una experiencia sin duda importante, la de los grupos. Y bueno, en este caso allí con una variabilidad importante en cuanto a tamaños y explotaciones. Pero bueno, evidentemente siempre hay un denominador común. Y nosotros siempre lo decimos, ¿no? Hemos visto integrarse gente a los grupos, igual ya en edad madura. Y realmente su realidad, aún en esa etapa en que uno dice, bueno, yo ya sé todo, ya hice todo, bueno, sus realidades cambiaron. Así que bueno, en algún momento volveremos a charlar con algún otro integrante de este grupo o de otro, porque nos parece interesante conocer sus realidades. Como siempre, antes de irnos, les repasamos las actividades. Curso a distancia sobre suplementación vacuna. Las inscripciones son hasta el 16 de junio, o sea que quedan poquitos días. La duración es de 6 semanas, la modalidad es a distancia por internet. Fecha de inicio 5 de julio, costo 1.000 pesos. Los tutores, el ingeniero Danilo Bartaguru y el doctor Alejandro Sarabia. El otro curso a distancia, sobre introducción a la gestión de la empresa ganadera. Las inscripciones hasta el 16 de junio. Una duración de 6 semanas por internet, la fecha de inicio 5 de julio, el costo 1.000 pesos y el tutor, el ingeniero Carlos Molina. Se agrega otro curso a distancia más sobre trazabilidad, un tema yo creo que muy importante a nivel país, porque junto con nuestro estatus sanitario es una de las cosas que tenemos que defender. Esto lo organiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Plan Agropecuario. Las inscripciones son hasta el 30 de junio. Tiene una duración de 7 semanas, la modalidad a distancia por internet. La fecha de inicio, 19 de julio. Tiene un costo de 1.000 pesos. Y los tutores, los ingenieros Gabriel Osorio y Marta Claudio, y el técnico Daniel Maciotti. Y por último, esta jornada taller, que tiene como título Análisis y estrategias de adaptación a las sequías que utilizan los productores. Fecha, jueves 17 de junio, la hora 15, en el local de la Junta Local de Mataojo, allá metido adentro el departamento de Salto. Orienta esta jornada taller el ingeniero Esteban Montes del Plan Agropecuario. Bien, con esto cerramos el programa por hoy de Radio Plan y el programa de Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Gracias allí a los compañeros, a Guaymirán Bonet, que estuvo en la producción, a Juan Ángel Buceta en la puesta al aire, y a quien les habla, Gustavo Yuñén, como siempre le decimos, siendo nada más que un vehículo entre la información y ustedes. Un abrazo y hasta el sábado.